Si quiere grabar un podcast como este, nosotros podemos hacerlo realidad. Puede grabar en nuestros estudios por horas, aprender a cómo hacer podcast y crear uno desde cero. También tenemos espacios para cuñas como esta. Toda la información la encuentra en nuestra descripción.
Tenga listo su tinto que ya llegan los huevos revueltos con la receta del arranque del gobierno de Carlos Fernando Galán en la alcaldía de Bogotá. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Gerson Ortiz. Hoy es lunes 15 de enero. Hace 15 días en la Plaza de Bolívar, mientras muchos bogotanos estaban de vacaciones, Carlos Fernando Galán asumió oficialmente su mandato como alcalde de Bogotá. En estas dos semanas ya se reunió con el presidente Gustavo Petro, definió gran parte de su gabinete y empezó a tirar línea de cuál será su estilo para gobernar. Un arranque que en todo caso no ha estado ajeno de ruidos como las movidas de sus aliados en el Consejo para hacerle conejo al estatuto de oposición, lo que generó malestar entre otros aliados. María José Restrepo, que también se posesionó con el cubrimiento de Bogotá, pasa por la cocina de La Silla Vacía para hablarnos de cómo ha sido este arranque del modelo Galán y qué puede esperar Bogotá de él. Bienvenida, María José.
Gracias por invitarme, Gerson.
Aunque hubiera preferido que el que lo visitara fuera Gustavo Bolívar, el presidente Gustavo Petro ya dio la vuelta a la página y se sentó con el alcalde Carlos Fernando Galán para empezar a armonizar eso que se llama la relación Gobierno Nacional-Alcaldía de Bogotá. María José, esa sentada significa que Petro y Galán ya son los mejores amigos y que van a trabajar en llave y dejaron atrás todo lo que pasó en campaña, incluidas las diferencias por el metro.
Bueno, no tanto. Pero te cuento, durante la primera reunión entre Petro y Galán, que fue en Palacio, porque técnicamente es el segundo encuentro que tienen, ellos se vieron en Dubái.
En la COP.
En la COP. La infraestructura es un tema clave en la relación con el gobierno nacional porque hay varias mega obras en las que tanto Nación como Distrito ponen plata. Son los papás que deben ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la ampliación de las vías como la Autopista Norte, la Avenida Boyacá, la planta que tratará nada más y nada menos que el 70% de las aguas negras de Bogotá y Soacha, y clave las dos líneas del metro de Bogotá. La primera línea del metro fue el gran punto de desacuerdo entre Claudia López, la exalcaldesa, y Petro, porque el presidente quiere que un tramo de esta línea sea subterráneo. Como López, Galán ha dicho varias veces que su administración va a adelantar el metro tal como está contratado o sea elevado.
Imagino entonces que en esa reunión el tema metro fue el punto de mayor tensión.
Pues al final del encuentro, el ministro Camargo, que fue el portavoz del gobierno, habló de un diálogo franco con el gobierno distrital. Y habló también de mecanismos alternos para financiar la primera y la segunda línea del metro.
Ok. Además de estas megasobras, María José, el alcalde Galán tiene que enfrentar el reto de devolverle a los bogotanos a la seguridad. Un tema que fue tal vez el flanco más débil de la administración de Claudia López y que fue clave en toda la campaña. ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que ya marcó el alcalde Galán para combatir la inseguridad en Bogotá?
Bueno, más allá de los indicadores grandes, de las cifras de inseguridad, el reto de Galán es que mejore la percepción de inseguridad que hay en la ciudad. Es decir, una parte grande de las promesas del nuevo alcalde es precisamente trabajar en la calle, que los bogotanos se sientan seguros. La seguridad es una de sus prioridades y por eso durante la primera semana visitó estaciones de policía en Ciudad Bolívar y Kennedy, las dos.
¿Y también se puso la gorrita o no?
No, no se puso la gorrita esta vez. No hubo disfraz. Okay. Además, nombró a César Restrepo en la cartera de seguridad, quien sabe mucho del sector porque ha asesorado a la policía, fue director de estudios estratégicos del Mindefensa y viene de ser director de seguridad ciudadana de ProBogotá.
Usted toca un tema clave, un punto clave que define para dónde va un mandato como el de Carlos Fernando Galán y es el equipo con el que está rodeado. ¿Qué nos dicen los nombramientos que ha hecho Galán hasta ahora? ¿Es un duquismo 3.0, como han dicho desde la oposición?
Bueno, la conformación del gobierno de Galán ha sido lenta. Todavía no hay secretario jurídico porque Jorge Hernán Beltrán se bajó. Y como esa cartera hay varios nombres de entidades o institutos que todavía no están en firme. Pero en los cargos clave hay 6 parches de nombramiento.
A ver, empecemos por el número 1.
Bueno, los primeros son los del círculo cercano.
Los amigos de toda la vida.
Que son, por ejemplo, Miguel Silva en planeación, Daniel García en el IDRD, María Lucía Villalba, que es la jefa de gabinete, y José David Castellano, que es el nuevo jefe de la unidad de gestión y cumplimiento. Hay otro parche grande que son los peñalosistas, o que trabajaron con Peñalos.
¿Impopulares pero eficientes?
Más o menos. Como Orlando Molano, que es el director del IDU, y Gustavo Quintero, que es el secretario de gobierno. Isabel Segovia, por ejemplo, la secretaria de educación, fue fórmula vicepresidencial de Peñalosa en 2014, y Claudia Díaz es una académica que llega a movilidad y trabajó en la alcaldía de Peñalosa en esa misma cartera. Además, Galán mantuvo algunos que trabajaron con Claudia. El más importante es Leonidas Narváez, que se mantiene en la cabeza del metro de Bogotá. Pero ahí también están, por ejemplo, Roberto Angulo, que llega a Integración Social. Y Laura Tami, que trabajó en la Secretaría de la Mujer de Claudia y vuelve a esa secretaría. Ella también es amiga de la esposa de Galán, Carolina Daik.
¿Qué otros grupos hay que ha podido identificar de los nombramientos que se han hecho?
También llegaron varios que trabajaron con Santos, como Adriana Soto, que es la nueva secretaria de Ambiente, y Liliana Caballero, que fue secretaria de gobierno de Mocus, pero fue también directora de Función Pública de Santos.
Gente de Duque, gente de Santos, gente de Peñalosa, amigos de toda la vida, pues no falta sino que mencione que también llegaron petristas.
Pues no petristas, pero que trabajaron con Petro.
Ok.
Por ejemplo, Santiago Trujillo, que llegó a Cultura, y él fue el fundador y director de Lidartes. Uh-huh. La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, trabajó también en la unidad de gestión pensional y contribuciones parafiscales del gobierno de Petro. Y Vanessa Velasco, que llegó a Hábitat, trabajó en las alcaldías tanto de Petro como de Moreno.
Esto parece más bien en la reedición de la Unidad Nacional. María José, otro factor importante en la gobernabilidad de Galán va a ser qué tantos aliados consigue en el Consejo de Bogotá, pues, para que le aprueben cosas como el Plan de Desarrollo, posibles cupos de endeudamiento, entre otras cosas. Por lo pronto logró que eligieran a alguien de su partido, el Nuevo Liberalismo, como presidente. Galán, hoy, lo que ha pasado en estas 15 días, ¿tiene los números para hablar de una aplanadora en el Consejo?
Pues ya una movida que puso en entredicho la capacidad de Galán para imponer estas mayorías. Pasó el día mismo de la instalación del Consejo en la elección de la mesa directiva. Y fue una jugadita que le hicieron para hacerle el quite al estatuto a la oposición.
A ver, ¿qué fue lo que pasó?
El lío fue que los concejales eligieron a Ronaldo González, que es de Cambio Radical, para la primera vicepresidencia. Y eso es polémico porque ese puesto, según el estatuto de oposición, debe estar reservado para alguien precisamente de la oposición.
Y Rolando no lo es, claramente.
Aunque no hay declaraciones oficiales de los partidos o movimientos ante el CNE todavía, desde la misma elección de Galán, por ejemplo, el Pacto Histórico ya había dicho que ellos harían oposición, por lo que técnicamente les correspondería ese puesto en la mesa directiva. En buena medida, esa movida tiene nombres y apellidos detrás. El famoso G9...
¿Qué? ¿Una nueva iglesia cristiana?
No tanto, pero es un grupo de concejales que fueron los consentidos durante la administración de Claudia López, a quienes la exalcaldesa, por ejemplo, invitaba a eventos o incluso quienes han sido señalados de recibir burocracia de esa misma administración.
¿Y quiénes son los del G9, famoso G9?
Según 5 fuentes que consultamos dentro del consejo, entre esos concejales cancheros están, por ejemplo, Samira Bizambra y Armando Gutiérrez, del Liberal, Rolando González, de Cambio Radical, Oscar Ramírez Baos, del Centro Democrático, Emel Rojas, de Nueva Fuerza Democrática, el de Pastrana. Y los verdes, Julián Espinosa, Julián Sastoque, Eduardo Arias y Andrés Onzaga.
Entonces, ¿este G9 es como el contrapoder en el Consejo?
Pues más que un contrapoder, en esa movida le demostraron al alcalde que, contrario a lo que todos esperaban, no tendrá esa mayoría de 28 concejales, de los 45 que hay en total. Porque González consiguió 31 de esos votos, incluso votos dentro del Nuevo Liberalismo, que es el partido del alcalde, y a pesar de que el mismo presidente del Consejo, Juan Javier Baena, que es de ese partido, votara en blanco. Hay otro elemento clave y es que hay 24 concejales que son nuevos. Entonces, desde adentro del consejo dicen que eso también pasó por como una novatada, una primiparada a ese grupo.
Pues ojalá las primiparadas no se vean desde la administración de Galán. Gracias, María José, por pasar por acá.
Gracias por invitarme.
Esta semana estaremos pendientes de en qué termina el lobby del gobierno por recuperar a los panamericanos, del nuevo ciclo de conversaciones con el Estado Mayor Central de las FARC y del aterrizaje de propuestas para una gran reforma a la justicia. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes sociales y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Gerson Ortiz. Nos escuchamos mañana.